Gabón.
Hola, Gabón.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Pues pasa la nanofotónica, que enlaza ponentes de Nueva York con Donostia a las 3 de la tarde, hora de Euskadi. Es un congreso de 3 jornadas consecutivas.
Las 3 de la tarde de aquí son las 9 de la mañana en Nueva York, correspondencia horaria de la ciudad más poblada del mundo.
Eso es un congreso online en directo. Atentos, que nos espera una aproximación a la nanofotónica de materiales 2D. Hablamos con un investigador del DIPC, Donostia International Physics Center, desde donde se promociona la investigación científica en el campo de la física básica y aplicada. También es investigador de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia.
Alexei Nikitin es uno de los organizadores del congreso. Explíquenos, Alexei, ¿dónde trabaja usted?
Yo trabajo en Donostia International Physics Center.
¿Y es investigador?
Sí, soy investigador de Ikerbasque.
Ajá. Ikerbasque es la Fundación Vasca para la Ciencia. Este congreso, con casi 500 participantes de todo el mundo, parece todo un reto en estos tiempos pandémicos.
Sí, es cierto, porque lo íbamos a organizar aquí en Donosti, pero tuvimos que suspender el congreso presencial y hemos decidido mantener y hacerlo online, o sea, hacerlo remotamente.
Tiene que ser además por la tarde, porque la otra conexión al otro lado del Atlántico está en Nueva York.
Exacto. También va a haber muchos participantes de Asia, de China, Corea. Entonces, para ellos casi será de noche ya.
¿A quiénes interesa un congreso de este tipo? ¿Científicos y estudiantes, suponemos?
Bueno, ahora este tema es muy popular, el tema de materiales bidimensionales. Entonces tenemos muchos participantes, incluyendo de hecho empresas, y pues el tema es interesante para todo el mundo, porque puede ofrecer nuevas tecnologías.
No se ha querido pasar de los casi 500 matriculados, aunque ha habido muchas peticiones que se han quedado fuera, ¿no?
Exactamente. Es básicamente por la restricción de los programas que estamos utilizando, de las licencias de Zoom, que es un programa para conectarse.
Sí, sí, es el que se está utilizando mucho en esta temporada tan virtual de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. ¿Podría explicarnos qué es la nanofotónica de materiales 2D, como si estuviéramos en preescolar?
Sí, pues nanofotónica en general estudia cómo la luz interactúa con objetos que tienen tamaños nanométricos y tamaños subnanométricos, por ejemplo, moléculas o átomos. Y en los materiales bidimensionales, o sea, los materiales bidimensionales son como capas, capas con el grosor de un átomo. Por eso esto pertenece a nanofotónica, porque tenemos nanoescala y queremos manipular la luz ahí en estos materiales.
¿Manipular la luz?
Sí, conseguir controlarlo. Porque en principio la luz tiene una limitación para ser controlada. No se puede controlar la luz en tamaños mucho menores que la longitud de la onda. Por ejemplo, cada color de la luz significa que tenemos distintas longitudes de la onda, de rojo a verde, por ejemplo. Y entonces, la longitud de la onda, normalmente de la luz visible, tiene tamaños de centenas de nanómetros. Entonces, no podemos controlarla en las capas monoatómicas, porque estas tienen el grosor más pequeño. Entonces tenemos que inventar nuevos métodos y crear nuevas tecnologías para conseguirlo.
¿Qué aplicaciones tiene todo esto que ustedes investigan? ¿Para qué puede servir en la práctica diaria?
Pues, por ejemplo, se podría crear dispositivos con grosores muy finos. Por ejemplo, las pantallas táctiles, los sensores, por ejemplo, sensores de grafeno, que es un material bidimensional, que es una monocapa de grafito, y un montón de aplicaciones. Y es importante que estas aplicaciones pueden tener bajo consumo.
¿Cómo es que hay capacidad de organizar un congreso de estas dimensiones y con esta relevancia desde aquí, desde Donosti?
Bueno, tenemos aquí los cursos de verano que tienen mucha experiencia, llevan años organizando muchos congresos y esto nos viene muy bien. O sea, lo tenemos muy fácil para montar un congreso de este tamaño. Esto es una ventaja para nosotros.
Cuéntenos, ¿usted es donostiarra, es de aquí?
Bueno, yo aquí llevo más o menos 8 años, pero yo soy ucraniano y vine a España hace 15 años, más o menos. Pues he estado en la Universidad de Zaragoza y luego 8 años aquí en País Vasco, en Donostia. He trabajado en Nanagune y luego en Donostia International Physics Center.
O sea que se ha formado, digamos, en la península y últimamente ha desarrollado su trayectoria profesional en Guipúzcoa.
Sí, exactamente.
¿Qué le parece el nivel científico de esta comunidad?
Pues el nivel es altísimo. Por ejemplo, Donosti, o sea, es una ciudad destacada, que con el número de habitantes por el número de los investigadores que vienen aquí de alto nivel, yo creo que es un récord. No me sorprendería si fuera un récord mundial, vamos. O sea, el nivel de Donosti es impresionante.
El Donostia International Physics Center es uno de los centros desde donde se promociona la investigación científica en el campo de la física básica y aplicada. ¿Usted proviene de ese mundo, de esa disciplina?
Bueno, nosotros combinamos las dos cosas. Yo creo que antes de IPC era más, conllevaba más estudios fundamentales, sobre todo teóricos, pero ahora se ha crecido bastante y tenemos de todo. Tenemos grupos experimentales y tenemos sobre todo grupos enfocados en aplicaciones, en ingeniería.
¿Hay futuro profesional en la ciencia?
Sí, y yo creo que estamos formando aquí buenos profesionales. Estamos dirigiendo las tesis de máster, los estudiantes de posgrado. Sí, yo diría que tenemos una buena formación, una buena escuela.
Pues que sea todo un éxito el congreso y que consigan ustedes avanzar en ese mundo que a los demás nos resulta tan curioso y tan peculiar.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Por la mañana, aquí en la Sala Comedor Real del Palacio de Miramar, este lunes ha empezado a debatirse si está en peligro el Estado de Derecho en la Unión Europea.
Esta es una cita habitual de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, que se dedica cada año a estudiar las grandes cuestiones actuales referidas a la tutela judicial efectiva en el ámbito de la Unión y los Estados miembros.
Luis López Guerra, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido el encargado de abrir la primera jornada del curso, dedicada a la labor de los tribunales europeos como garantes de la independencia judicial.
Nos acompaña Luis López Guerra, él es catedrático de la Universidad Carlos III y ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional y también juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Él participa en el curso de verano ¿Está en peligro el Estado de Derecho en la Unión Europea? Muy bienvenido sea usted a Radio Euskadi.
Encantado de hablar con ustedes.
Su ponencia en realidad trataba sobre la depuración judicial y la reacción jurisdiccional en dos casos concretos frente a tribunales europeos. Ha comenzado usted explicando que el panorama jurisdiccional en Europa es un tanto complejo.
Bueno, naturalmente la introducción de jurisdicciones supranacionales, como son sobre todo la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ha introducido una nueva dimensión, es decir, ya el Estado de Derecho y la garantía de los ciudadanos no vienen solo definidas por las leyes y las constituciones nacionales, sino por toda la normativa europea, el hecho de que España pertenezca a la Unión Europea y de que esté firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, en estos momentos el derecho español está integrado en el derecho europeo y entonces tenemos que ver todas estas cuestiones ya desde una perspectiva europea y una garantías y unos mandatos que van más allá de los preceptos internos, incluso más allá de los preceptos constitucionales. Entonces la integración, la decisión de que se tome por parte de tribunales, administraciones, etcétera, pues ha de hacerse ya dentro de este marco europeo, y sabemos que hay unos órganos de control y de supervisión que tienen en cuenta y que pueden revisar las actuaciones de las autoridades españolas.
Los dos casos que usted nos ha planteado se refería sobre todo a la independencia del Poder Judicial.
Sí, claro, porque una de las afirmaciones básicas, tanto el Tribunal de Estrasburgo como el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea, es que efectivamente la independencia del Poder Judicial es un elemento esencial del sistema democrático. Independencia del juez significa varias cosas. Primero, que las partes en un proceso tienen derecho a que el juez sea independiente y que no tenga, por otra parte, parcialidad, no solo que no tenga parcialidad o que no tenga preferencia en favor de una de las partes, sino que tampoco esté sujeto ni a influencia ni a mandato de tercero. Esto es la independencia. Pero no solo eso, es independencia que beneficia a las partes, pero independencia como derecho del juez. Es decir, que el juez tiene derecho a estar en su cargo sin ser sometido a mandatos o a interferencias. Y en tercer lugar, y eso es muy importante, que esta independencia del juez no es que solo sea importante para las partes y que sea importante para el mismo juez, es que es un requisito esencial para que el sistema democrático funcione. Es decir, esos tres aspectos pues se hayan traducido, como ya digo, en la actuación de los tribunales europeos, y tiene una influencia muy notable en la actuación de los tribunales nacionales.
Es curioso la forma como los tribunales europeos acometen estos casos. Me explico. En el caso de Hungría, el que usted nos comentaba, al final el Tribunal Europeo interviene en base a una violación de un derecho de igualdad, ¿no?
Bueno, hay varios derechos que afectan a este aspecto. Por ejemplo, si se jubila un juez en forma muy diferente a la forma de jubilación de otras profesiones o de otras actuaciones de poderes públicos, pues parece que está llevando a cabo una cierta discriminación, salvo que se justifique mucho. Entonces el Tribunal de Luxemburgo, por ejemplo, en un caso contra Hungría, vino a decir: ¿cómo es posible que se jubile a los jueces polacos a los 62 años, a una edad muy distinta de otros tipos de empleados o trabajadores? Esto no está explicado, y hombre, pues queda la sospecha de qué está pasando ahí, si no se quiere hacer algún tipo de influencia. Otro supuesto, por ejemplo, también contra Hungría, eso fue decidido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue la destitución del presidente del Tribunal Constitucional con ocasión de una reforma de la Constitución, sin que este presidente tuviese ningún tipo de posibilidad de llevar su caso ante un tribunal para ver por qué se aplicaba esta medida, y aparte de eso, porque esta destitución se llevó a cabo después de haber llevado a cabo un informe muy crítico contra propuesta del gobierno en el Parlamento. En estos casos, digamos que la posición del juez se vio defendida no porque los tribunales europeos tuvieran en cuenta la independencia del juez como tal, sino porque los jueces, en cuanto tales, pues tienen unos derechos que no pueden verse afectados, igual que los de los demás ciudadanos. En este aspecto, ya digo, hubo una defensa indirecta, podemos decir, de la independencia del juez, pero basándose en otras consideraciones.
Otro era el caso polaco, y en este caso no era el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien intervino, sino el Tribunal de Justicia Europeo.
Aquí el caso es distinto, y ya la independencia del juez se ve más afectada. Por una parte, se trataba también de un caso de jubilación masiva de jueces, pero jubilación masiva que dejaba al presidente de la República o al ministro de Justicia pues la posibilidad de aplicarla o no, con lo cual los jueces quedaban un poco a merced de lo que decidiera el Poder Ejecutivo. Este es un aspecto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que ponía en peligro la misma estructura de derecho de toda la Unión. Y en otro aspecto también importante que decidió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue el que en quien tenía la capacidad disciplinaria, en la capacidad de revisar y en su caso sancionar la actuación de los jueces. Esto es muy importante porque, claro, los jueces al llevar a cabo su labor, pues tienen que tener la garantía de que no va a haber represalias o actuaciones contra ellos. Y aquí también, en este caso, el Tribunal Europeo fue bastante crítico, no es que llevara a cabo una decisión, lo que hizo fue dar una serie de comentarios o criterios a los tribunales nacionales, y hay que decir que los tribunales nacionales polacos aplicando estos criterios, pues llevaron a cabo una serie de actuaciones deslegitimando, por decirlo así, a los órganos de gobierno del Poder Judicial polaco.
¿Ha llegado usted a afirmar que hay cierto paralelismo entre el sistema judicial polaco y el Consejo General del Poder Judicial español?
Sí, no se trata de paralelismo, sino que las cuestiones que se plantean pues son similares, no solo en España, sino en otros muchos países. ¿Qué garantías tiene que tener un órgano de gobierno de los jueces que tiene capacidad de informe, capacidad de nombramiento, capacidad disciplinaria? ¿Qué garantías debe tener para que en su actuación pues no ponga en peligro la independencia de los jueces? Los jueces no puedan pensar que quizás la actuación de este órgano pues no es una actuación independiente e imparcial, sino que tiene un sesgo de político o ideológico, etcétera. Este es un problema que se plantea en forma muy general. El caso polaco es especialmente llamativo porque se ha dado en circunstancias en que cabe sospechar que existe una voluntad efectiva de influencia sobre los jueces. Pero el hecho de que el caso polaco sea muy particular, pues no obsta que los problemas que planteen sean muy generales. Un órgano de gobierno de los jueces, se llame Consejo de la Magistratura, Consejo del Poder Judicial, como se llame, pues tiene que dar unas garantías y una impresión a los ciudadanos de que efectivamente está actuando pues con todos los criterios necesarios de imparcialidad y que no tiene que tener puntos de sospecha. Es decir, si no se puede sospechar de los jueces, tampoco se puede sospechar de los órganos de gobierno de los jueces. Y esta cuestión está planteada ahora con ocasión del caso polaco, pero afectando a todos los estados de Europa.
Permítame que le haga la pregunta que da título al curso de verano. ¿Está en peligro el Estado de Derecho en la Unión Europea?
Bueno, vamos a ver, el Estado de Derecho no es el paraíso, es decir, no se puede decir ya tenemos un Estado de Derecho, con lo cual no hay errores judiciales, no hay arbitrariedad, no existe imparcialidad de los jueces. No, el Estado de Derecho exige una crítica y una revisión constante. Entonces hay que plantearse la pregunta siempre, no solo en Europa, sino en general, ¿qué peligros hay para el Estado de Derecho? Es necesaria una labor crítica y continua. Ya digo, el Estado de Derecho no excluye que puedan cometerse arbitrariedades. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en muchas ocasiones pues, a países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, que no son sospechosos, que tienen Estado de Derecho, pero en los que se producen estas irregularidades. Entonces, la pregunta es, más que está en peligro el Estado de Derecho en la Unión Europea, es necesario mantener un ojo avizor sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea? Yo creo que la respuesta es que sí. Es decir, la crítica continua y la sospecha continua, pues un elemento importantísimo para mantener esta situación.
En los próximos días se va a hablar también de la tensión del Estado de Derecho en España a consecuencia de la pandemia. ¿Nos puede usted, desde su punto de vista, decir por dónde irán los tiros en ese sentido?
Hombre, yo creo que hay dos tipos de problemas en este aspecto. Uno, el que se refiere estrictamente a la justificación, tanto formal como material, de las limitaciones de los derechos de los ciudadanos. Sobre todo, la gran pregunta, ¿es suficiente el estado de alarma para llevar a cabo este tipo de limitaciones? En mi opinión, yo creo que sí, y precisamente porque se trata de limitaciones y no de suspensión. Entonces, el estado de alarma permite ese tipo de limitaciones al Poder Ejecutivo, con luego intervención del Poder Legislativo. Y la segunda cuestión que se plantea, y es más peligrosa, es la que se refiere a los derechos humanos, sobre todo derecho a la salud y derecho a la vida. Y también se tocar aquí, es decir, qué ocurre cuando en una situación de pandemia se plantean demandas, se plantean necesidades de protección de la salud y entonces hay que llevar a cabo con recursos limitados, hay que llevar a cabo una selección de las prestaciones que se llevan a cabo, hay que establecer prioridades en favor de unos u otros. Claro, hay que tener mucho cuidado con esto porque se pueden introducir discriminaciones diciendo que determinadas categorías de personas definidas por la edad o definidas por los ingresos o definido por lo que sea, pues tienen mayores derechos a una protección de la salud que otra. Esta es una cuestión muy peligrosa desde el punto de vista jurídico y ético. Mi opinión es que hay que individualizar dentro de lo posible, dejar siempre una cierta discreción a las autoridades médicas, pero evitar discriminaciones por categorías, que a mí me parece muy, muy peligrosa, pero que efectivamente están ahí. Hay que establecer prioridades y hay que ver cómo se establece en la forma menos dañosa para los derechos de las personas.
Para terminar, decir a nuestros oyentes que usted ha sido elegido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para integrar el panel consultivo que se ocupa de la selección de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Vuelve otra vez al Tribunal Europeo?
No, esto es una actividad, digamos, complementaria. Es decir, ¿no? El panel este lo que hace es emitir un informe, los gobiernos presentan tres candidatos, esos tres candidatos son objeto de un examen muy estricto por una comisión de la Asamblea Parlamentaria, y la Asamblea Parlamentaria tiene una serie de materiales entre los cuales está el informe que presenta este panel, ¿no? Y que entonces estudia la posición de los jueces y da su opinión, en ocasiones pues, ha tenido cierta relevancia en el sentido de excluir a determinados jueces que no presentaban las garantías, pero candidatos quiero decir, que no presentaban las garantías suficientes, pero la decisión última la toma la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
No le vamos a robar más tiempo del descanso de este curso. Ha estado con nosotros Luis López Guerra. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Euskal Herriko Unibertsitatea.
Recuperamos una de las intervenciones del curso en torno a los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a escuchar cómo se educa con tres Cs. Un modelo pedagógico cuya autoría corresponde a Mar Romera.
Es maestra, es licenciada en pedagogía y en psicopedagogía y es la autora del modelo pedagógico Educar con tres Cs. Estamos hablando con Mar Romera. Mar, ¿qué tal?
Hola, un placer hablar con vosotros.
¿Qué tres Cs?
Pues mira, las Cs salieron de un juego de palabras porque a mí me encanta el lenguaje, me encanta jugar y sobre todo jugar con cosas que los niños y las niñas luego entienden. Así que mira, son tres Cs, una de capacidades, porque puedes, otra de competencias, porque haces, y otra de corazón, porque quieres. Pero estas tres Cs se tienen que desarrollar en casa, en el cole y en la ciudad, de nuevo otras tres Cs. Y hay que hacerlo de manera integral con el cuerpo, la cabeza y el corazón. O sea, hay muchos tríos de Cs que harían y definirían un modelo educativo ideal para mí.
Sigamos jugando con las letras. ¿Qué es TDAH?
Bueno, pues cuando yo se lo digo a cualquier niño, ellos sacan una lectura todo después de lo imposible y eso vale, ¿sabes? O sea, podemos leerlo de cualquier manera. Definido como trastorno, que no me gusta, del desarrollo, yo tengo todos los días de esto. De la atención, bueno, pues cuando son polinomios de segundo grado me pasa, y la hiperactividad, no puedo quedarme quieta prácticamente nunca. Podemos definirlo como queramos, pero clínicamente claro que tiene su definición.
¿Y TEA? ¿TEA?
Espectro autista. Bueno, pues aquí sí que durante mucho tiempo las etiquetas han sido como lapidarias. Autista. ¡Buah! Madre mía, qué susto, ¿no? Qué miedo.
Sí, grande además.
Y cuando se le coloca espectro, pues es como que hay una gama de miles de grises y no es una sentencia tan lapidaria. Vamos mejorando, poquito a poquito, pero vamos mejorando.
En torno a todos estos acrónimos y a todas estas letras ha habido, y se sigue arrastrando, diríamos, una polémica en torno al incremento en el número de casos de niños diagnosticados y de niños en una edad concreta de 8 a 12 años. Se habla de sobrediagnosis. ¿Lo comparte?
Bueno, si esta sobrediagnosis nos trae sobre recursos, pues no lo veo como peyorativo. Si nos lo trae como sentencias lapidarias que determinan el éxito, sobre todo la plenitud de la persona en el futuro, lo veo como muy negativo. Primero nos ocupamos de comer, luego nos ocupamos de no morir de una infección, luego nos vamos ocupando poco a poco y tenemos que pasar por fases y por crisis. Para mí los diagnósticos no son importantes, para mí son más importantes los pronósticos que se apoyan fundamentalmente en las fortalezas.
De todas formas, pasar de un 2, de entre un 2 y un 5% de la población infantil a un 30% parece un salto vertiginoso.
Sí, pero el 30 estaba antes también, solo que no lo habíamos mirado. Lo cierto es que si hablamos de fracaso escolar, pues jugamos en torno a esos datos. ¿Qué pasa? Que se puede ser fracaso escolar con una posible dificultad con nombre y apellido o se puede ser fracaso escolar y ya. La clave sería ni uno menos en el sistema. Porque el sistema debe ser para la educación obligatoria. No estoy hablando de la posobligatoria, por supuesto. El tenerlos en cuenta es bueno, porque todo aquello que no se nombra no existe. Entonces, podemos mirarlo como que lo estamos haciendo mal. Esos niños que ahora tienen problemas que antes no tenían. No es que no tenían, es que no lo habíamos mirado, ¿vale? Entonces, lo que sucede en esta situación es que si lo nombramos existe. Y ahora lo que tenemos que hacer es un paso más. Y el paso es desde el paradigma de la deficiencia al paradigma de la diferencia. y todos y cada uno de los seres humanos somos diferentes, únicos y exclusivos.
Sostiene usted que la escuela tiene que ser exclusiva. Explíquenos esa idea.
La escuela debería estar pensada para encontrar la mejor versión de cada persona y entonces permitirle una realidad, un itinerario, una propuesta educativa exclusiva para cada persona. Esto se consigue diseñando situaciones de aprendizaje y no situaciones de enseñanza homogéneas a la totalidad. ¿Por qué? Porque tú aprendes mejor con imágenes y yo lo hago mejor con discurso, porque el otro lo hace mejor de pie y el otro lo hace sentado, porque de lo que se trata es abandonar también el paradigma de instrucción por el paradigma de educación.
Eso parece muy complicado a fecha de hoy, porque es cierto que de vez en cuando nos salpica la idea de que, o la noticia, perdón, de que en determinado centro escolar los padres se quejan por la presencia de un niño que pertenece a uno de esos espectros de los que estamos hablando. Y no gusta, molesta, retrasa a los demás, se dan esas ideas.
Porque lo miramos desde el resultado y lo único que tenemos que hacer es cambiar la posición de la mirada. Si cambiamos la posición de la mirada, empezamos a perder el miedo. Mamás y papás tienen miedo y tienen miedo por la incertidumbre, por las circunstancias en las que vivimos, de una incertidumbre absoluta. ¿Eso qué supone? Pues supone que no sé cómo garantizar un futuro de plenitud o de éxito para mis hijos. Y entonces yo pienso, la manera de hacerlo es que no todos aprueben, que no todos sean sobresalientes, sino que el mío sea el que saque sobresaliente y destaque en relación a los demás. Para eso pienso que si le quito todas las dificultades que tiene alrededor, si se lo hago todo mucho más cómodo, le estoy facilitando la vida. Por eso hemos entrado en una posición de sobreprotección, de sobreestimulación y de sobreregalo. Y lo que estamos haciendo es inutilizar las habilidades específicas del ser humano que lo hacen diferente al resto de los mamíferos superiores. Ahí sí nos estamos equivocando de perspectiva.
Vamos, que no es una escuela exclusiva, procedente la palabra de exclusión, sino
No. Y a mí me encantaría poder regalarte un bono de vacaciones exclusivas, ¿a que así te gustaría?
Sí.
Pues yo quiero regalarte también una escuela exclusiva para tus hijos, ¿a que esa sí te gusta?
Mucho más.
Pues nos quedamos con esa versión.
¿Es usted presidenta de APFRATO? ¿Qué asociación es esa?
Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. Francesco es un pedagogo, desde mi punto de vista, el último moicano, ¿no? Un pedagogo no es neurocientífico, no. Es el pedagogo real que propone desde los años 70 un cambio de paradigma desde la mirada de la infancia, con ojos de niño. Es un niñólogo excepcional con un modelo excepcional también. Bueno, recién premio internacional de UNICEF o propuesto para Princesa de Asturias en la última convocatoria, que con el tema del COVID ha cambiado todo de perspectiva. Es, bueno, pues de esos genios que nos quedan vivos realmente. Un lujo, un placer, es mi referente y también mi amigo. Ayer cumplió 80 años.
Pues felicidades, aunque lleguemos con cierto retraso.
Con cierto retraso.
Mar Romera educa con capacidades, competencias y corazón, y ha venido a explicarlo a uno de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros y a los medios, que a mí solo me gustaría en estos minutos haber dado voz a los niños, porque son los que realmente tienen las respuestas. Solo tenemos que escucharlos y saber mirarlos.
Sí, prestarles un poquito más de atención. Muchas gracias.
A vosotros siempre.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Esta semana hay un curso de diseño gráfico a partir del miércoles. Sigue abierta la inscripción. Va a dedicarse en particular a interpretar las cubiertas de los libros.
Si les interesa la rehabilitación energética de los edificios, una de las claves de la recuperación verde de la economía en la que trabaja la Comisión Europea y la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética Española, pues también está incluida en la programación. formación de esta semana.
Y otro curso más de esta semana, en doble versión, presencial y online en directo, pero este en el campus de Bilbao, en Vizcaya Aretoa, sobre la resistencia a los antibióticos.
En www.eitb.eus pueden encontrar todos los programas de los cursos de verano de la UPV-EHU.
Nosotras volveremos mañana. Toda la formación académica de verano la encontrarán a partir de las 9 y hasta las 10 de la noche aquí en Gambara de Radio Euskadi.
Bihar arte.
Agur.
We'll be right back.